fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, la. Hola, la. 8.000 euros al mes en maquillaje. Ahí está el tío. Emmanuel. ¿Cómo es este Emmanuel? Macron, el presidente francés. Ahora, Tony, me tienes que explicar cómo es posible, ¿eh?, gastarse 8.000 euros
es que
en
no es
maquillaje.
Posible. Bueno, sí es posible.
Hombre, sí perdóname. Es posible. Este hombre que no debe tener ni un poro a la vista, ni un grano. Se gasta más que para hacer 8 capítulos de The Walking Dead.
Y más que todos nosotros juntos.
Bueno, y juntas.
Y juntas.
Y juntas. En fin, podríamos pintarle la cara a todos los indios de las películas del oeste. En fin, ustedes seguro que ya están notando, seguro que sí, hasta los más despistados y ofuscados, seguro que lo están sintiendo en ese bulli-bulli. Es viernes, el último de este agosto de 2017, a estrenar. Bueno, el plástico se lo han quitado los compañeros que desde las 6 de la mañana nos han contado puntualmente la actualidad de esta jornada. A nosotros, ya por la hora que es, las 18, 9 y 8 en Canarias, nos queda lo mejor. Usarlo, transitarlo y disfrutarlo con vosotros. Sentarnos y hacer nuestro, eso, nuestro hueco al trasero en este viernes, en el que tenemos algunos regalos. Mirad a ver qué os parece este.
Dicen que yo soy peligrosa, que yo soy dolorosa, porque quiero vivir así. Dicen que yo soy enjundiosa, caprichosa y hermosa, que no puedo seguir así. Te digo que sí soy peligrosa, sí soy desdeñosa, porque te quiero para mí. Si soy afanosa, intrépida, costosa, que quiero lo bueno para mí. No sé lo que siento contigo, pero
esta señora es Lila Downs y estrena hoy, justamente este viernes 25 de agosto de 2017, pues el primer tema, la primera canción de su nuevo álbum, Salón, Lágrimas y Deseo. Esta canción se titula Peligrosa y bueno, está llamada a convertirse en un exitazo. Por lo menos Lila es un auténtico icono en Latinoamérica. Por su música, por todo. Es ya lleva 12 álbumes, Tony, y en este trabajo, bueno, pues van a aparecer Diego El Cigala, Carla Morrison, Andrés Calamaro, en unos días estará aquí en España.
Sí, porque es toda una estrella y la esperamos. Oye, en septiembre va a venir, pues ya la descubrimos del todo, ya la conocemos. Hay algunos que están más expectantes que otros.
La escuchamos.
Sí.
Peligrosa.
Soy afanosa, intrépida, costosa, que quiero lo bueno para mí.
Mira, Tony, peligrosa como tú.
Bueno, ya me gustaría. Ya me gustaría ser peligrosa.
¿Te gustaría ser peligrosa?
Sí, sí.
Malota,
sí,
y peligrosa.
Sí, sí. Y fíjate que con los años me voy volviendo un poco más mala. Pero me gustaría ser de verdad.
Pero no
fíjate
puedes.
Que te digo.
Pero
y
si
hoy
no
más.
Puedes. Pero si no puedes.
Ya, pero, no, ya, no, no, ya. No, no, me lo dice mi madre, hija mía. Hija mía.
Eres como el pan. Te puedes poner dura.
Sí,
pero,
sí.
Pero no ser mala.
Sí, sí. Pues mira que me gustaría. Y a ponerme así en plan zen. Pero que no.
Bueno, ¿vas a salir este fin de semana? ¿Vas a viajar?
Pues no sé si me voy a acostar y me voy a arropar.
Directa,
este fin de semana.
Directamente.
Sí.
Madre mía, cómo está la cosa.
Sí.
Y eso que es viernes.
Viernes.
Bueno, hay una buena noticia en este viernes y es que el tiempo cambia, bajan un poquito las temperaturas y, bueno, ya no vamos a vivir este sofocón en el que hemos estado viviendo. José Antonio Maldonado, buenos días.
Muy buenos días.
No me arropó, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver. Anda. El tiempo cambia sustancialmente, no un poquito, notablemente. Pero bueno, en el día de hoy todavía mucho calor, no tanto ni mucho menos como aquellas jornadas en las que se sobrepasaban los 40 grados en gran parte de España. Hoy se puede llegar a los 40 en Córdoba. Y 38, 39 en otras zonas próximas, como en Sevilla o en Jaén, por ejemplo. Pero ya comienzan a bajar en la zona centro y en gran parte del norte. Bueno, en la zona más septentrional de la península, realmente ahí casi siempre han tenido unas temperaturas envidiables. Pero digo que cambia sustancialmente porque a partir de mañana ya vemos a lo lejos una borrasca en el Atlántico, se va a ir acercando tanto a nivel del mar como en las capas altas de la atmósfera, de tal manera que el sábado es probable que haya tormentas que pueden ser localmente fuertes en distintos puntos del tercio norte y del tercio este de la península, exceptuando el litoral mediterráneo. Y en el resto peninsular, en Baleares y en Canarias, estará despejado, pero las temperaturas van a la baja, exceptuando esa jornada del sábado, mañana, en que suben un poco en Baleares y en el litoral cantábrico, en su zona oriental, norte de Navarra, pero en el resto de España tienden a bajar. El domingo, claro descenso de las temperaturas generalizado y chubascos en gran parte de la península. En Baleares y el litoral mediterráneo, ahí quizás no, en el sur peninsular tampoco, pero es presagio lo que puede ocurrir lunes, martes y miércoles, en que estará lloviendo en casi toda España. Algunas lluvias pueden ser localmente muy fuertes porque hay, bueno, lo que antes se llamaba una gota fría, ahora se le llama nana, depresión en altos niveles atmosféricos, que se llegará a situar en el Golfo de Cádiz y que, ya digo, va a traer consigo un cambio de tiempo totalmente radical.
Vamos, vale.
Vamos, pues, que me arropo.
Más claro el agua.
Que no, me arropo al final.
Te arropa,
sí.
Te ponen las botas.
Sí, sí,
catiuscas. Y el chubajero, sí, y el paraguas.
Bueno, durará como 4 días. Tampoco es que ya venga el invierno, ¿eh?
Vaya.
Pero bueno, sí, desde luego va a haber un cambio llamativo. Uh-huh. Lógicamente nunca llueve gusto, de todo como suele decirse. Quienes estén todavía de vacaciones no les vendrá nada bien, no. A los hoteleros de esa zona tampoco, pero a los embalses y al campo le vendrán como agua de mayo, que suele decirse, aunque estemos en agosto.
Sí, señor. José Antonio, muchísimas gracias. Pasa buen fin de semana, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
Y disfruta de este tiempo. A quienes les va a venir también bien va a ser a los que siguen trabajando en el incendio en La Cabrera, en León, porque seguimos muy pendientes de este incendio que se declaraba, si lo recordáis, el pasado lunes en la Sierra de La Cabrera, de Cabrera, en León. El fuego ha quemado ya la friolera de 8.000 hectáreas y sigue avanzando. Ya se habla del peor incendio de este año, que podría empeorar por las altas temperaturas y el incremento de la velocidad del viento, aunque la lluvia, de la que nos hablaba Maldonado, pues puede que sea un alivio. Nuestra compañera Cristina Fernández tiene la última hora de lo que está ocurriendo. Cristina, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Enrique, Tony, buenos días.
¿Qué tal?
Carlos, si no te importa.
Ah, Carlos, perdón.
Bueno, me puedes llamar Gutiérrez también, que es como más centrado, no te preocupes. Bueno, Cristina, ¿cómo está la cosa? ¿Pinta regular o mal?
Bueno, después de 4 días, el incendio en La Cabrera sigue activo, sobre todo en el frente norte. Los que nos escuchan desde aquí saben, en la zona de Forna, Trabazos y Encinedo. Pero según acaban de informar, el operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León ha continuado trabajando toda la noche, logrando su estabilización, así que es buena noticia. Se ha controlado el perímetro, que no ha avanzado en las últimas 12 horas, aunque continúan con llama algunas zonas interiores y hay peligro de reproducciones. Uh-huh. Todo parece indicar que se va a superar la extensión calcinada del Parque de Doñana, si recordáis, a finales de julio, sí, donde el fuego arrasó allí 8.500 hectáreas. Pero bueno, parece que las condiciones climatológicas para hoy son algo más favorables que en los días pasados. Ha bajado mucho la temperatura por la noche y ha aumentado un poquito la humedad. Ajá. Entonces, bueno, parece que se van a ir incorporando ahora medios aéreos de nuevo para lograr su definitivo control. Respiramos un poco.
Bueno, Cristina, tú que has estado ahí, que lo has estado viendo, la gente, ¿cómo lo vivía? ¿Cómo lo has vivido tú? Ya no como periodista, sino ¿cómo lo has vivido como como habitante, como ciudadano de la zona?
La verdad es que he hablado con alcaldes, he hablado con vecinos de la zona. Claro, la extensión es enorme. Hay muchos pueblecitos, el más grande es La Baña, con 800 habitantes, se dedican a la pizarra, y las empresas de pizarrera incluso han prestado su maquinaria, han ido a hacer cortafuegos. Los vecinos con cubos de agua, con mangueras, con escobas, me decían, bueno, todo lo que han podido para que no entrara en sus casas. Ha habido 6 pueblos desalojados desde el martes. El miércoles desalojaron Forna, Losadilla, Trabazos e Iruela. El martes Santa Eulalia y Villarino. Todavía los de Trabazos no han vuelto a sus casas. Se van a reunir ahora en la Junta Castilla y León a las 10:30 de la mañana para decidir cómo está el incendio, si pueden volver ya o no. Pero me contaban desde Iruela que han visto cómo el fuego estaba en la piscina del pueblo, en La Baña, en el cementerio, en una de las casas. Bueno, ha sido, la verdad, que momentos de mucha tensión.
Terrible, terrible. Cuantísimas personas con el miedo de ver las llamas ahí, ¿eh? O sea, pero pegadas, ¿eh? No estamos hablando de algo lejano. Pues, Cristina, muchas gracias por esta última hora. Seguiremos contándolo porque, bueno, hasta que no se dé por extinguido, pues seguirá siendo preocupante y sin duda se está convirtiendo en quizás uno de los peores de este verano de 2017. Lo guardaremos en la memoria. Cristina Fernández, desde COPE Astorga. Gracias, compañera.
Un abrazo, gracias.
Sí, esta mañana aquí en Herrera en COPE hemos hablado con David Caballero, es ingeniero de montes y experto en incendios forestales, y nos contaba, digamos, cuál es el problema fundamental y cuál la mejor solución para acabar con estos incendios en nuestros montes.
Invertir en la extinción es seguir invirtiendo en un fracaso anunciado, porque lo que hacemos es apagar muchos incendios, pero llega el momento en que este tipo de incendios no los vamos a poder apagar. No cabe duda que lo que hay que hacer es gestión forestal, gestión de nuestros territorios, pero algo que estamos empezando a pensar los ingenieros de montes y otros gestores del territorio es empezar a volver a utilizar el fuego, el fuego bueno, digamos, el fuego de media o baja intensidad en otras épocas del año, para ir liberando esa energía de manera controlada.
Pues este 2017 al final va a pasar a la historia como uno de los peores, bueno, es el peor en hectáreas quemadas, en superficie quemada en los últimos 5 años y el tercero de la última década. Solo lo supera el año 2012. Este año 2017... Con la tontería, hectárea a hectárea, poquito a poquito, ya se han quemado más de 80.000 hectáreas desde el día 1 de enero. El cálculo que había hecho hasta hace unos cuantos días, hasta el 13 de agosto, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, eran de 75.000 hectáreas quemadas este año, solo lo que va de este año. Hay que sumar las 8.000 que ya van quemadas en la Sierra de Cabrera, en León, así que más de 80.000 hectáreas se han quemado este año de bosques. Y bueno, menos mal que vienen las lluvias, bajan las temperaturas, porque hemos pasado una semanita de niveles extremos y de peligro para los incendios. En fin, seguiremos muy atentos, Tony, porque no nos queda más remedio. Al final del verano llega un incendio que después del de Doñana, que nos tuvo a mal traer, ahora es este de León. I notice it be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker, probably because my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. Son las 10:21 minutos de la mañana de viernes, 9:21 en la Comunidad Canaria. Muchos seguro que hoy están pensando en que hay que hacer maletas otra vez. Esto es un no parar. Porque claro, el tiempo cuenta, va corriendo, van pasando los días. Ya es 25, en 4 meses, fun fun, Navidad. Bueno, es 25.
Yo más 5. Que nada sigo con la maleta ahí por si me voy otro fin de semana o me voy otros días allí.
Tú vives como los rockeros.
Yo totalmente.
Con la maleta preparada por si mañana sale un concierto y hay que actuar en cualquier sitio.
Sí. Siempre hay que llevar un par de cosas, tenerlas preparadas.
Sí, lo fundamental, lo fundamental. Y si no, cuando llegas al hotel, oye, pues ahí habrá su champú.
Sí.
Su peine, su secador, su toalla, sus cosas.
Sus cosas.
Claro, en todos los hoteles hay sus cosas.
Y cuando te vas, hay algunos que se llevan eso, el champú, no sé qué tal, y se dejan otras cosas.
Fíjate, acaban de publicar en una web, en Reddit, las historias de algunas personas que trabajan en los hoteles y que cuentan, bueno, pues las cosas más increíbles que se han encontrado en las habitaciones de un hotel. Y cuentan que una mujer, que cuando trabajaba en un hotel, el personal de limpieza entró en la habitación y se encontró con que no había nada.
La cama también.
Nada. Absolutamente nada.
Eso
habían
es
desvalijado la habitación por completo. La decoración, los muebles, la cama. No quedaba absolutamente nada. Habían arrasado con el secador de pelo de la pared. Se habían llevado todo lo que estaba sujeto con clavos. No había televisión, ni cafetera, ni lámparas de mesa.
Pero esos eran ladrones directamente.
Hombre,
claro, eran especialistas.
Claro, cuenta esta mujer que al principio no entendían cómo podían haberlo hecho. Pero claro, luego ya sabéis que tienen cámaras de vídeo, grabaciones de las cámaras de seguridad, pues revelaron que tenían una furgoneta aparcada al lado del edificio del hotel.
Y por la ventana.
Y habían quitado los cierres de seguridad de las ventanas y lo habían lanzado directamente por la ventana porque la habitación estaba en un segundo piso.
Claro, es fácil. Ahora que lo piensas, es fácil.
Claro, lo más absurdo, cuenta esta mujer, es que la señora que había reservado la habitación y había utilizado esa habitación, la había reservado con su propio nombre.
Entonces, mulista no era tampoco.
Claro, cuando fueron a reclamarle, dijo, bueno, pues alguna cosa queda. Porque, claro, tú empiezas a tirar esas cosas desde un segundo, cuando cae al asfalto, al suelo, eso se rompe. Bueno, pues al final tuvo que pagarlo y lo pagó con un arresto.
Y con unos días recogida en otra habitación.
Hombre, yo creo que esto ya es el extremo.
Eso no.
Esto
no.
Es el extremo. El principio está en que te llevas el champú.
El champú, los botecitos estos que además te los dan para que los utilices. ¿Qué más da? ¿Que los utilices allí o que te los lleves?
El gorro de ducha.
Que ¿quién te lo no lleva? Sepa qué es?
¿Quién utiliza gorro de ducha?
Podría
Si alguno de vosotros utilizáis gorro de ducha, nos lo podéis también contar.
Pues mira, hoy precisamente una compañera ha dicho que ha utilizado el gorro de ducha.
¿A quién?
No, una compañera.
Ah, creía que hablabas de Macron, el presidente francés.
No, Macron. Hombre, no me parece bien lo de esto del maquillaje y tal, porque es que no es él el que lo gasta.
¿Cómo que no es él?
No, porque hay una maquilladora o no sé qué, y entonces los gastos son esos.
Va, ahora,
espera, espera, pero que no es el que Hollande gastaba 10.000.
¿10.000?
Sí.
2.000 más que
sí,
Macron.
Sí. Hombre, es que es un poco más feillo.
Bueno, pero vamos a hablar de hoteles. Queremos que vosotros nos contéis qué os habéis encontrado en las habitaciones de hotel.
Sí, porque llevarse ya sabemos que lo del champú quizá también.
Porque seguro que muchos de nuestros oyentes trabajan en hoteles.
Claro.
Y se han encontrado auténticas maravillas.
Sí, por favor.
De las que nos gustan en Herrera en COPE.
Sí.
¿O qué te has llevado del hotel?
¿Tú sabes que hay gente que se lleva las pilas del mando?
Sí. Es que hay gente para todo. Bueno, si quieres contarnos tu aventura, tu experiencia en los hoteles, ya sabes que puedes hacerlo a través de un mensaje de voz en el WhatsApp de Herrera en COPE, que es el 600-99-1314. También a través del contestador automático, el 91-522-3379. Tú, Alba Yaseco, ¿qué te has llevado de un hotel?
Yo, sobre todo, los champús y eso, pero no más. Yo no más. Lo de los hoteles,
¿no?
Ni toallas, ni albarnoces, ni nada. A mí eso no me gusta, que no. Yo solo los champús, que eso me viene. No, los cepillos de dientes, eso sí que me
viene
muy bien.
Esos vienen bien, sí, es verdad.
Luego cuando te vas de viaje, te lo llevas ahí, o a lo mejor vas a comer a algún sitio, te lo llevas y eso viene muy bien.
¿Y qué te has dejado? ¿Qué te has dejado?
Dejarme poco, la verdad. Creo que unos vaqueros una vez, creo. Pero me los enviaron, o sea que no hay problema.
Sí, porque esa es otra, ¿eh? Porque cuando tú te pones a recoger, crees que lo has recogido todo y de repente te encuentras con que algo se quedó allí.
Pues yo, por ejemplo, todos mis pendientes, porque como Como yo no utilizo las cajas de estas de seguridad, pues una vez estaba y digo, ay, pues lo voy a meter. Como no estoy acostumbrada ni a que los pendientes sean buenos ni nada, pues me los dejé todos allí. Cachísimo. Tampoco me dejé, o sea, que te quiero decir, llorar, tampoco lloré. Dije, pues ahí se queda.
Para yo para eso soy muy tonto. Lo único, bueno, alguna cosa más me habré dejado, pero me dejé un despertador.
Anda.
Que también, ¿para qué te llevas el despertador de vacaciones? Que hay que ser tonto, de capirote. Ay, madre mía. Bueno, Alba, que se está haciendo muy popular en las redes sociales una nueva versión del temazo del verano, del Despacito, pero muy graciosa, ¿no?
Eso es, sí. Sí, pensábamos que nos íbamos a librar del Despacito, pero no. Ya está rondando por las redes una nueva versión que ha hecho Barrio Sésamo del famoso y poquísimo escuchado Despacito de Luis Fonsi, y suena así.
El patito.
Oh, that's Spanish for rubber ducky.
Oh, el patito es mi favorito. Donde quiera que vaya hace su sonido. El patito es su buen amigo. El patito.
I'm so lucky. Odio. No matter where we go, you and I, we both.
Tremendo.
Este es Epi, ¿no?
Este, sí,
es Epi.
Están ahí Epi y Blas dándolo todo y a mí, bueno, la versión...
Además, el vídeo, cómo bailan, cómo intentan bailar el Despacito también está divertido. Sí.
Son simpáticos, ¿eh? Son simpáticos. Bueno, la verdad es que ¿quién no se ha enganchado al tirón del Despacito de este verano? Que ha tenido versiones para dar y tomar.
Pues todas
las que queramos.
Una más.
Bueno, un profesor, ¿cómo es esta historia? Con los alumnos que se ha puesto una máscara de Iron Man.
Sí. Sí, sí, la verdad es que, mira, lo vi ayer y me hizo mucha gracia porque es que me recordó a mí hace unos días, que a lo mejor estaba en un examen, entregaba el examen, y se ponía mi profesora a corregírmelo delante de todo el mundo. Y esas caritas, esas expresiones que yo decía, madre mía, vaya cero. Pues resulta que un profesor de Malasia se ha puesto una máscara de Iron Man para evitar que sus alumnos vean sus expresiones mientras corrige y que así no se pongan nerviosos. Entonces, una de sus alumnas compartió en Twitter la foto de su profesor y la publicación ya tiene casi 54.000 me gusta y 40.000 retweets. Y, como no, muchas respuestas. Entre ellas, Meme Expert decía, tu profesor mala muchísimo. Gibrel decía, qué simpático, así se sienten mejor incluso si lo hacen mal. Raisa Crespo decía, el héroe de clase que nadie pidió, pero que todos necesitabais. Más gente como él, por favor, decían. Y Dalili decía, que le den un Oscar, por favor. Y la verdad es que...
Es que,
detalle, ¿eh,
es
profesor?
Que hay gente muy buena, profesores y alumnos. Porque si ese profesor cae en determinados colegios conmigo misma o con Sisto Naranjo de alumno, con la careta de Iron Man, pobre profesor. ¿Tú te imaginas a un profesor con una careta? A ver, vamos a situarnos.
No, yo no me lo imagino.
Vamos a situarnos. Yo como profesora lo más que he llegado ha sido a ponerme las gafas de sol para vigilar cómo se...
No, para que no te vieran los ojos,
claro,
¿no? Como
para
si
vigilar,
jugaras al póker.
Claro, para vigilar. Es a lo más que he llegado.
Qué maravilla. Mira, nos escriben un tuit diciendo, los fosfonautas dicen, ya veréis cuando el grupo Risa haga su versión del Cantito de Marras, se refiere al Despacito, la próxima temporada.
Ay,
agárrense los machos, seguro que ya están trabajando en ella. Madre mía, quien no caiga en el Despacito. Bueno, vamos a hablar de algo que tiene que ver con el futuro, algo que, bueno, a mí por lo menos se me escapa bastante. Y a Tony quizás también un poco, ¿no? Los eSports, estos videojuegos, competiciones deportivas, pero de videojuegos, que se ha propuesto que para los Juegos Olímpicos de 2024 formen parte de eso, de los Juegos Olímpicos.
Yo es que tuve que hacer un máster rápido para enterarme de esto, porque incluso en el curso de especialista de periodismo deportivo que damos aquí en COPE, tuve que incluir dentro de la programación dos clases de los eSports. Entonces tuve que hacer yo el curso intensivo para enterarme, porque esto, futuro dices, y presente ya.
Y presente.
Y presente.
...10:36, 9:36... estás escuchando Herrera en COPE. Recibe un abrazo fuerte de Gutiérrez, que soy yo, y de Martínez, que está aquí disfrutando con vosotros, junto a vosotros, de esta mañana de viernes, ya 25 de agosto. Vamos a hablar, os decía hace un momento, de los eSports. Y muchos de vosotros os preguntaréis, ¿qué corchos es eso? Venga, escucha.
Y al loro con Mopos. Mopos, que está a 22 de vida, puede tener problemas. Sales, que acaba cayendo. Van a empezar a intentar desactivar. Va a llegar Donkey. Donkey con uno. Donkey con dos. Y dice, venga, va, que no hay dos sin tres. Uno contra uno. La C4 que va a estallar. Donkey. Y Donkey que resuelve. Ronda para KPI Gaming.
Lo que le faltaba ya.
¿Qué? A lo mejor se han quedado igual que yo. ¿Eh? Con la misma cara. Bueno, pues se trata de los videojuegos de toda la vida convertidos en deporte. Los eSports son un fenómeno mundial entre los más jóvenes y algunos que no son tan jóvenes. Su popularidad explotó con el lanzamiento del popular videojuego para ordenador League of Legends y el auge de plataformas de retransmisión de partidas en directo. Ahora son una máquina imparable que genera cientos de miles de millones de euros. La cuestión más sorprendente, quizás para los que no conocemos el auge, el boom, el mundo que existe en torno a los eSports, es que el Comité de Candidaturas de los Juegos Olímpicos de 2024 se va a reunir con el Comité Olímpico Internacional para estudiar la posibilidad de llevar los deportes electrónicos, los eSports, a las Olimpiadas. Muertos patatas nos hemos quedado. ¿O no? Bueno, vamos a hablar con alguien que, además de Tony Martínez, sabe mucho de esto de los eSports.
Yo sé lo justo que me lo ha enseñado él.
Que es Miguel Ángel Paniagua. Miguel Ángel, compañero, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Buenos días. Tuvimos que ampliar el curso con clases y Miguel Ángel Paniagua tuvo que ir a enseñarnos, ¿eh?
Sí, señor.
Sí. Oye, Miguel Ángel, tú, mira, he estado escuchando los podcasts que haces. Que son una auténtica revolución, ¿eh? O sea, a mí me parecen que son del siglo XXI, pero ya avanzado, ¿eh? Y sinceramente, los que no estamos en este mundo, los que no hemos entrado en este mundo de los eSports, flipamos un poco, ¿eh? Porque de repente utilizáis un lenguaje, hay unas conversaciones, hay unos términos que son impresionantes.
Sí, pero bueno, es el signo de los tiempos. Como tú decías muy bien, los eSports son básicamente competiciones de videojuegos seguidas por millones de espectadores en todo el mundo, que ha pasado a ser un fenómeno cultural, diría yo, ¿no?
Un fenómeno cultural. Cuidado con eso, porque sí, yo creo que es importantísimo, ¿no?
Ha pasado de ser unas competiciones entre amigos. Cuando hablamos en términos de antigüedad en los eSports, hablamos de 10-12 años a lo sumo, ¿no? Pero hace 10-12 años la gente se reunía en los cibercafés para jugar a estos videojuegos y ahora hemos pasado a competiciones seguidas en todo el mundo, como tú decías, a través de plataformas al uso, como puede ser Twitch, por ejemplo, que la compró Amazon por 1.000 millones de dólares hace 4 años, indicando que evidentemente esto tiene un gran futuro porque Amazon difícilmente hace una inversión equivocada en los últimos tiempos, y además también llena estadios, es decir, es un fenómeno que llena estadios con capacidades de 20, 30.000, 40.000 personas, y en Asia es una auténtica locura.
Uh-huh. En Asia, en todo el mundo, son millones de dólares, millones de seguidores de aquellos que son las estrellas de los eSports. Pero hay una cosa que incluso el que el periodista deportivo tenga que saber de esto, porque es un fenómeno evidentemente que está ahí, que se están generando programas, podcasts como el tuyo, Miguel Ángel, programas de televisión con millones y tal. Todo eso sí, pero deporte, ¿sí? Pues, ¿también o cómo lo hacemos?
Claro, ese es el gran debate, ¿no? Si esto es un deporte o no, es una discusión secundaria porque la industria va en paralelo a esas discusiones, es decir, va creciendo exponencialmente y le es indiferente a la industria, me refiero, si lo consideramos un deporte o no.
Sí, pero para los Juegos Olímpicos ya es distinto.
Entramos en muchos debates, ¿no? Uh-huh. El ajedrez está considerado un deporte y esto puede ser, yo le tengo un grandísimo respeto al ajedrez, como sabéis, pero esto puede ser un híbrido entre una competición deportiva y una competición mental como puede ser el ajedrez, ¿no? Uh-huh. Un cruce entre la competición y el espectáculo, entre el entretenimiento y deporte. Por lo tanto, esas fronteras están ahora mismo poco delimitadas, pero a la industria le importa muy poco. Y luego, uh-huh. si es olímpico o no el tema de los deportes electrónicos, de los eSports, también es un tema secundario al crecimiento de la industria. Probablemente en nuestro tiempo vital sí veamos a los eSports como deporte olímpico, pero la industria va en un crecimiento tan brutal que no necesita necesariamente ser un deporte olímpico para seguir creciendo.
Exactamente, que estén los Juegos Olímpicos, ¿no? Creo que sí que estuvieron como una modalidad de exhibición en Río 2016.
Sí, o sea, sí, que... bueno, y van a estar, estuvieron también en los Juegos Asiáticos y van a estar en los Juegos Asiáticos próximos, porque como ya digo, sobre todo en Corea, Taiwán y China, imaginaros el mercado tan enorme que tienen los eSports en esos países con tanta población, son una auténtica religión, ¿no? Y ahí ya ha sido deporte de exhibición. Pero bueno, el concepto de si es deporte o no es siempre discutible. De hecho, Tony lo sabe, yo lo puse como tarea a los alumnos del máster, ¿no? A ver qué opinaban. Y en general el consenso es que sí es deporte, ¿no? Pero bueno, ya digo que eso es secundario. Lo que sí es importante retener, y esto también es un dato, pues yo creo que muy trascendental de cara a las futuras generaciones, tanto de espectadores como incluso de periodistas, es que estos son videojuegos diseñados por una serie de gente, por unas compañías, por ejemplo Riot Games o Blizzard, casi todas son estadounidenses, que por cierto a los creadores les han hecho archimillonarios, sí, que están pensadas para tanto para el modo multijugador, que suelen jugar 5 contra 5 o 4 contra 4, también hay juegos individuales, como para el espectador. Es decir, son juegos que aunque tú no entiendas mucho la mecánica, pueden engancharte porque son muy espectaculares y están hechos con esa mentalidad. Y lógicamente los 20 o 30 mil espectadores que van a una arena a ver un partido de una serie de partidas de eSports, pues no todos tienen necesariamente que haber sido jugadores o saber jugar. Habitualmente sí, pero también hay muchos espectadores pues que van simplemente por el espectáculo.
Bueno, vamos a hablar, Miguel Ángel, Tony, con Sergio García Moreno, que es un e-gamer, ¿no? Sergio, buenos días.
Buenos días, Gerald.
Oye, tu nombre artístico, voy a decir, ¿cómo es? ¿G0TT o GOT?
Sí, o sea, se escribe con cero, pero se pronuncia GOT.
GOT, ¿no? Es sí. GOT Gamer. Oye, tú eres un jugador profesional de esto, ¿no?
Bueno, yo lo fui cuando era más joven. No llegué al nivel profesional porque en aquella época estaba todo muy en pañales. No estaba a los niveles de ahora, pero sí que llegué a competir a buenos niveles y en varios juegos, pero de eso ya hace un tiempo. Era casi principios de siglo.
Casi principios de siglo. Fíjate, y estás hablando casi principios de siglo de cuando yo era joven. Pero vamos a ver, Sergio.
Cuando era más joven.
De todas maneras, Sergio, es verdad que la mentalidad vamos cambiando e intentamos ir a la misma velocidad todos juntos, pero es muy complicado. Y yo te preguntaría, Sergio, hace unos años cuando tú empezabas a jugar, tu familia, tus amigos, ¿alguno pensaba que te ibas a dedicar a esto como profesión?
No, y realmente tampoco lo pensaba yo. Era simplemente un hobby en el que yo competía. Me gustaba jugar, me gustaba competir. Había competiciones y podía asistir a ellas, pero como no se vislumbraba tampoco nada más allá de esas competiciones, no te lo planteabas. No. Simplemente querías llegar a ser lo mejor que pudiera ser, intentar pues sacar algún premio, algún dinerillo, pero tampoco veías mucho más.
Uh-huh. Ya, y ahora es un mundo tremendo. Oye, Sergio, ¿qué capacidades tiene que tener un jugador de eSports?
Sobre todo sacrificio. Esto es, como ya comentaba Fanny, al final es un deporte y cualquier deporte requiere muchísimo trabajo, muchísima dedicación, y luego ya va en cada uno, como en cualquier faceta de la vida, que por el talento natural que tengas se te va a dar mejor o peor, pero sobre todo tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo, hasta dónde quieres llegar, trabajar muy duro y la capacidad analítica es muy importante, poder detectar cuáles son tus fallos, cuáles son tus puntos débiles y trabajar para poder mejorarlo.
Claro, porque además en todos estos videojuegos las cosas pasan muy rápido, ¿no? Y los contrincantes van también muy rápido.
Sí, es que todo es muy rápido. Una partida de cualquier juego puede durar en torno a media hora, depende del juego. Hay juegos que son mucho más calmados, más como un partido de fútbol, que puedes ir viendo qué está pasando e ir adaptándote, y hay otros que son más similares a lo que puede ser el baloncesto o el balonmano en cuanto a posesiones, de que son jugadas todo muy rápidas, y tú tienes que darte cuenta enseguida de lo que está pasando a tu alrededor y adaptarte a ello. O sea, tienes que tener también una capacidad de pensamiento muy rápida.
Tiene todas las características de un deporte y de la inteligencia. Paniagua, estrella del baloncesto, ahora estrella de los eSports. O sea que bueno, algo está ahí. Bueno, estrella para nosotros, desde luego, aquí en COPE, por supuesto. Yo os preguntaría, por ejemplo, Sergio, ¿cuánto gana una estrella de estas de los eSports?
Bueno, vas a todo.
No. Dilo. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, mi madre no entiende esto y dice, claro, no lo entiende.
Claro, que estos muchachos con una maquinita,
sí, mi sobrino, que
pegando
encima,
tiros...
Claro, y que quiere hacer una carrera de animación y de diseño.
Pues ya verás ya las cifras que da Sergio.
Claro, por eso, para que, porque dicen, tú haz algo de provecho. A ver, Sergio, dime una cifra aproximada.
Bueno, a ver, por ponerte un poco figura ya casi de estrellas, en el League of Legends, que es el juego más famoso, más conocido, la mayor estrella mundial está en torno a los 2 millones de euros al año.
Vale.
En otros
millones.
Juegos más... Como
uno, más de, Strike, uno más de estar por casa. A ver.
Un jugador profesional vive bien.
Vive bien.
Un jugador profesional a nivel español vive bien de ello, y un jugador a nivel internacional, si ya llegas a ser de los mejores de Europa, vives muy bien.
Pues ya está. Es de provecho.
Sí.
No, que no es la tontería del nene con un
juego,
¿no?
Eso es. Que se enteren bien.
Llegar, pero cuando llegas, sí, merece la pena.
Sí, merece la pena.
Sí. No, pero como tú nos dices, Sergio, hay que dedicarle mucho tiempo y mucho trabajo, ¿no?
Claro, eso por supuesto. Es que lo que digo. Cuesta llegar. Cuando llega, merece la pena. Pero hay que pasar por mucho hasta que se llega ahí.
Sí, señor. Sergio García Moreno, GOT Gamer. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Bueno, Miguel Ángel, y luego está la parte de los periodistas,
claro.
Los que lo contáis y de los que narran esas competiciones,
es que,
¿no?
Claro, es que Gutiérrez, a mí en este año que nos hemos ido adelantando, he puesto Paniagua que les explique a los alumnos qué es esto, que es el eSport, pero es que igual que estudian narración de fútbol, de baloncesto y tal... Me estoy planteando que el año que viene, lo consultaré con Paco González, que tengan un narrador de eSport. ¿Qué te parece, Miguel Ángel? ¿Lo estamos haciendo
aquí?
Me
parece muy lógico, porque en los eSports se da la misma dualidad que en Estados Unidos, por ejemplo, con el deporte convencional, ¿no? Hay un narrador y un comentarista, lo que llaman allí el color commentator, es decir, el comentarista experto, por así decirlo, ¿no? Pero los narradores, que en la terminología de los gamers se llama caster, C-A-S-T-E-R, los casters, son auténticas figuras también. O sea, a nivel mundial, un caster puede llegar a ganar unos $20,000 por evento.
Oye,
entonces,
que
claro,
bien, ¿eh?
Tienen que transmitir emoción, tienen que conocer el juego, lógicamente, claro. Pero sobre todo transmitir emoción, y es una figura muy habitual, porque además... no están en cabinas ni nada, o sea que el caster y el comentarista de eSports están ahí a pie de arena, y tú puedes oír los comentarios mientras los jugadores están compitiendo, ¿no? En eSports, como ellos tienen cascos, se aíslan del sonido tanto del caster como del comentarista, pero es una peculiaridad el que tú, o sea, el espectador está oyendo la transmisión en directo allí.
Miguel Ángel Paniagua, compañero, gracias por abrirnos la puerta a este fascinante mundo que, como decimos, ya está aquí. Un abrazo, compañero.
Un abrazo beso. Muy grande, compañeros. Hasta luego.
Este mensaje es para mis nenes, que ya son unos tiarrones y que juegan mucho los videojuegos. ¡Aplicaros! ¡Aplicaros que ahí hay un mundo de posibilidades!
Alumnos míos del curso que viene, que hay que aprender a narrar y es pobre. Pero vamos, joder, pero vamos.
Mía. Bueno, el mundo evoluciona, el mundo avanza, el mundo cambia y aparecen nuevas maneras de no solo de jugar, sino de hacer deporte, de inventar. Vamos a desplazarnos ahora a Ojén. En esta población, en este pueblo de Málaga, han empezado a analizar directamente las caquitas de los perros. Las caquitas abandonadas de los perros. Los regalitos que algunos incívicos pues no recogen.
Pues también puede tener futuro, ¿eh?
Si tienes perro, pues lo suyo es que tienes que recoger sus cositas.
Por ejemplo.
No te queda más remedio. Bueno, pues han comenzado a analizar los excrementos en Ojén, en este pueblo de Málaga, de los perros para localizar a los dueños y sancionarlos.
Pues eso me parece perfecto, me parece una iniciativa perfecta.
Vamos a darle la enhorabuena.
Venga.
A su alcalde, al alcalde de Ojén, José Antonio Gómez Sánchez. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esto lo han tenido que, como dirán los modernos, implementar porque hay mucho incívico que va dejando los regalitos de los perros por la calle?
Bueno, hay que decir que no hay muchos incívicos, por suerte.
Mejor.
Hay muy pocos incívicos, pero sí es cierto que cuando hay pocos incívicos se nota cuando deja el regalito, como bien decís, en las calles, se nota y eso hace que en un pueblo que somos segunda línea casi de playa de la Costa del Sol, a 7 kilómetros solo de Marbella, pues hace que nos planteemos hace ya años qué soluciones podíamos tener.
Uh-huh. Tengo entendido, alcalde, que se hacen, digamos, batidas especiales, ¿no?
Bueno, la ordenanza que aprobamos, que ya digo, eso empezamos con la aprobación inicial en enero del 2016, o sea que ya llevamos años con el trámite, con la aprobación de estas ordenanzas y que además en ese trámite pues no hemos tenido ninguna reclamación, ninguna alegación al contrario, sino que incluso muchos propietarios de perro incluso nos han felicitado por ella, pues va más allá solo de lo que es las heces en uh-huh. las calles, sino que además pues tenemos un registro de ADN canino en el cual pues con eso pues luchamos contra el abandono animal, luchamos contra el maltrato animal porque con el microchip que ahora actualmente hay, pues es muy fácil quitar el microchip a un animal maltratado, a un animal abandonado y que no se pueda pues averiguar quién es el dueño.
Porque cuentan con un banco genético, han analizado el código genético de todos los perros de Ojén gratuitamente y ya saben quiénes son sus dueños, ¿no?
Correcto, hemos hecho, ya digo, hace meses ya que empezamos con esto, hemos hecho un registro de ADN canino de todo el municipio, sin ánimo recaudatorio, porque además el propio ayuntamiento ha sido el que ha sufragado todo el registro de ADN canino de todos los propietarios de perros y la idea, además de luchar contra el abandono, contra el maltrato animal, era también luchar contra eso, contra algunos incívicos, que ya digo, son muy pocos, pero que hacen que en una calle, cuando ve una heces de un perro que el propietario no ha recogido, pues hace que hace el municipio, que pueda incluso no ser salubre, higiénico, y que hacía pues que afeara un poco toda la calle con un simple propietario que no haya recogido esa heces del perro.
Por la buena cuenta que les trae, las multas, he leído, alcalde, que van desde los 301 euros a los 1.500 por dejar el regalito en la calle, ¿no?
Bueno, en la ordenanza se recoge tanto falta leve, grave o muy grave, la primera vez que te pillan cuando recoge una muestra de heces, que además tiene su procedimiento en la ordenanza y tiene que ir un policía junto con un operario municipal y recoge, pues la primera vez va de 50 a 75 euros. Bien. Es cierto que si eres reincidente, pues puede ir de hasta 1.000 euros, y si eres reincidente otra vez, pues puede ser falta grave ya y puede ir hasta los 3.000 euros. Pero ya digo, no se hace de forma recaudatoria, se hace más de manera concienciar a los vecinos de que cuando se tiene un animal, pues se tiene unas responsabilidades, y una de ellas pues es viviendo en sociedad, viviendo en comunidad, recoger los excrementos de lo que el perro produce.
Está clarísimo. José Antonio Gómez Sánchez, alcalde de Ojén, gracias por estar con nosotros, alcalde, y por contarnos esta iniciativa que hoy a lo mejor cunde en otros ayuntamientos. Gracias, alcalde.
Gracias. Y decir que ya me han llamado algunos compañeros alcaldes de otros municipios.
Ay.
Interesándose por la medida.
Ah, sí, ¿no?
Y yo creo que al final es bueno porque como decía antes, muchos que propietarios de perros me han felicitado porque son los cívicos que recogen su caca y muchas veces pagan justo por pecadores.
Sí,
así que yo creo que al final esto va dirigido a los que todavía no están concienciados de que tienen que recoger su caquita, Y ya digo, yo creo que al final con el anuncio solo de la ordenanza, de la publicación de la ordenanza, hemos notado una mejora muy importante en la recogida de esas heces por los propietarios.
Lógico, si lo tenemos fichados ya, dice, bueno, como lo dejes, sabemos que has sido tú. Bueno, vamos a escuchar las noticias de las 11 y después seguimos aquí en Herrera en COPE. Vamos hasta la 1 y tenemos muchas historias que contaros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @